en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, noviembre, ¿cómo te va? Bienvenido. Acá te recibimos.
Muchi.
Hola, Juan. Hola, Diego, Facundo, Tomás. Hola, profe, ¿cómo te va?
Muy bien.
Bienvenida. Hola, Julia.
Me gusta el tono que tiene Julia, el tono musical que tiene Julia. Tono verde.
Ah.
Hemos aprendido el tono de los colores.
Y que era un...
Y mira, empezaba el rojo con do, re, a medida que subíamos debe ser un mi, me parece. Ahora te lo chequeo.
Bueno, dale, búscalo. Porque... Igual no es nuestro tema de la semana.
No, pero decir. Los colores y la música, hay cosas que me quedan, que las aprendo. ¿Qué
Muy
va a ser?
Bueno, es la idea, ¿no? Algo de lo que vayamos trabajando nos vaya quedando, sí. Y que lo podamos ir relacionando con otras cosas,
claro,
que mejor.
Claro.
Bueno, el tema que vamos a arrancar esta semana tiene que ver con algo de la música, podemos decir.
Ajá.
Porque seguimos pensando en Cambalache en el siglo XX.
Ah, bien, me gusta.
Estuvimos una semana trabajando, una semana trabajando el siglo XX y pensando, bueno, en esta letra que nos dejó Discépolo, escrita en 1934, después vamos a decir el primer tercio, ¿no?
Claro.
Del siglo XX, pero que nos dijo mucho y que, claro, de hecho estuvimos trabajando un montón de versiones, conociendo a distintos artistas que la retomaron y que un poco lo que reflexionamos es sobre la vigencia que tenía la letra, sobre todo lo conflictivo que fue el siglo XX. Estuvimos viendo un poco sobre la Primera Guerra Mundial, algo de la Segunda, estuvimos viendo distintos inventos que cambiaron la forma de vivir, nuestra forma de pensar también, ¿no? De imaginar el mundo.
Sí.
Hablamos del cine, ¿no? Digo, como de grandes inventos que cambian el cine, la televisión, la radio. Difícil imaginarnos, ¿no?
Uh-huh.
Sin, después también hablamos sobre los autos,
sí,
los aviones,
sí,
¿no?
Sí,
y,
sí.
Bueno, pero no arcamos todo el siglo XX, claro está, ¿no?
No,
digo,
no,
y tampoco
puede.
Vamos a poder abarcarlo.
No. Tendríamos que usar otro siglo.
Claro. Pero sí vamos a pensar algunas cosas que nos quedaron pendientes. Digo, pensemos que hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos de la Segunda, estuvimos hablando sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Vamos a tratar de podernos a pensar esta semana un poco qué pasó en la segunda mitad.
Claro. Que fue un poco más amable quizás que la primera mitad en términos de guerras o más o menos, ¿eh?
No te podría...
No, es muy alentador. Bueno, no, pensando en... No, fue un siglo de inventos y guerras.
La Segunda Guerra Mundial,
sí,
digo, lo que vimos, digo, como dejó un saldo de muerte, de destrucción, que después generó un montón de otras cosas, digo,
claro,
como pensar los derechos humanos, pero... las guerras no terminaron, los conflictos armados no terminaron, el uso de la ciencia en relación al arte de la guerra, por decirlo de una manera,
claro,
siguió, digo, más allá de que un poco lo que hablamos cuando hablamos del siglo XX y de la ciencia en relación al desarrollo de bombas, como una cuestión ética de pensar hasta qué punto esos avances generaban avances reales para la humanidad, ¿no? Digo,
claro,
avances tecnológicos, que no siempre quieren decir que avance la humanidad, porque si,
claro,
después eso que se descubrió a nivel científico se utiliza para hacer una bomba de destrucción masiva, bueno,
claro,
nos invita a pensar, es una reflexión filosófica también, ¿no?
Sí.
Pero más allá de eso, siguió habiendo como un montón de conflictos y también un montón de avances y de conquistas también de derechos. Vamos a tratar de pensar un poco eso, digo, cómo qué nuevos derechos surgieron durante el siglo XX, porque junto con esos inventos y con esos avances, digo, un montón de cosas que también tienen que ver con mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y para mejorar la calidad de vida tenemos que tener cada vez más derechos, o por lo menos es como la forma en la que lo pensamos durante estos
claro,
últimos años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que vamos a tratar de como hacer ese recorrido esta semana. Hoy vamos a pensar en algo que mencionábamos cuando terminamos la primera semana que hicimos sobre el siglo XX. Vamos a hablar un poco sobre la Revolución Cubana, vamos a ver cómo se inserta en el contexto de este siglo XX y a nivel mundial. También vamos a pensar en las mujeres, que también lo estudiamos, ¿no? Cuando pensamos en los movimientos que se desarrollaron durante el siglo XX y los cuando trabajamos movimiento, pensamos en el movimiento de mujeres, que tuvo una fuerte como fuertes conquistas durante este siglo, que cambiaron de forma radical la forma de vivir de las mujeres. Y después vamos a pensar, también vamos a seguir metiéndonos en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con inventos que también modifican nuestro día a día y que se relacionan con un montón de ideas que muchos escritores, autores de ciencia ficción los pensaron. Y después, que están en el marco de la imaginación, de la ficción, y que después pasaron a ser reales. Claro. Así que vamos a hacer como un poquito eso el día de hoy.
Un super viaje tenemos por el siglo.
Así que vamos a comenzar escuchando a una niña que nos comparte qué piensa sobre la Guerra Fría y después vamos a meternos un poco en eso y relacionarnos con la Revolución Cubana.
La escuchamos.
Hola, soy Priscila Gauto de la Escuela Primaria número 13 de Villalía y les voy a responder unas preguntas. Si me dicen Guerra Fría, ¿qué se me ocurre? A mí se me ocurriría como que fue una guerra en el invierno o algo así. Pero en realidad fue un enfrentamiento de dos gobiernos que no necesitaron ni armas de fuego ni violencia. Porque supongo que le pusieron ese nombre, no sé, porque no necesitaron ni armas de fuego ni violencia, ni bombas, ni nada de eso, ni explosivos.
Bueno, escuchamos a Priscila.
Sí.
Mira, de palabras de Felipe Piña, un historiador con el que hemos compartido, que también estuvo en Radio Nacional, en Canal Encuentro, dice que la Guerra Fría. Sí, la pregunta, ¿no? ¿Qué fue la Guerra Fría? Dice, bueno, las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, estudiamos la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de Estados Unidos y de la Unión Soviética, se repartieron áreas de poder e influencia en el mundo.
Ajá.
Y es como ese momento de al que se le llama Guerra Fría, ¿sí?
Ajá.
Y formaron alianzas militares que nucleaban a las potencias occidentales. Había gran disputa de quién se quedaba con el poder y qué tipo de funcionamiento económico se daba a nivel mundial.
Ajá.
Hay como un enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo. Es como un poco lo que...
Para
como
resumir,
la idea,
digamos,
así, claro, a grandes rasgos. Y que se dice, bueno, como que termina... Algunos dicen que termina en 1989, otros en 1991, cuando termina por caer la Unión Soviética, cuando se disuelve la Unión Soviética. Y esta Guerra Fría, se relaciona con lo que vamos a ver después, por ejemplo, también está ligada a la carrera espacial, que es el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la conquista del espacio, ¿no?
Claro.
Con el desarrollo de satélites, y todo eso también está muy ligado al desarrollo armamentista, ¿no?
Claro.
De hecho, muchos de los avances que sean a nivel espacial tienen que ver con el desarrollo de armas, ¿no?
Claro.
Mientras que se desarrollaba la Guerra Fría, en nuestro continente se da un proceso revolucionario entre 1953 y 1959,
ajá,
que es la Revolución Cubana, y que está ligada como a estas ideas que se estaban disputando a nivel mundial,
ajá,
¿no? Digo, como de cómo desarrollarse a nivel económico, social, político. Bueno, entonces digo, como es un momento que también, que no solo cambia la historia de Cuba, por supuesto, sino que cambia la historia de nuestro continente y del mundo.
Claro.
Así que para conocer un poco más de eso, vamos a hablar con una profe que nos va a ayudar a pensar cómo, se origina la Revolución Cubana, ajá, y qué consecuencias tiene a nivel mundial. Claro, digamos, a claro, pensar un poco eso.
Interesante, sí. O sea que, digamos, lo que pasó en Cuba repercutió fuertemente en todo nuestro continente y en el mundo. Eso fue, digamos, un poco... O sea, lo que pasó en Cuba repercutió en todo el continente y el mundo. O para el continente seguramente que sí.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Para nosotros fue muy, digamos, significativo, ¿verdad? Para Argentina y demás.
Sí, digo, y porque tiene que ver con ideas, con una forma de pensar y de concebir el mundo.
Claro.
Pero vamos a escuchar, vamos a hablar con una profe. Bien. Que nos va a ayudar a pensarlo, ¿te parece?
Le invitamos a la charla Morena Díaz Haddad, es docente y como dijiste vos, la presentamos a ti. Aquí estamos, Julia, es la profe, Monchi es mi nombre, bienvenida. ¿Cómo te va, Morena?
Hola, buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. ¿Por qué sea un proceso revolucionario en Cuba?
Wow, qué pregunta, ¿no?
O sea, ¿Qué
pregunta de ese proceso revolucionario fue un hito, no solamente para este país, para Cuba, sino que marcó un hito en la historia, no solamente de Latinoamérica sino del mundo? Porque ¿por qué una isla tan chiquitita puede generar tanta conmoción en el plano internacional, en el plano mundial? Bueno, ahí tiene un origen bastante importante en cuanto a su constitución, ¿no? Desde sus inicios como isla, desde dónde venía, recordemos que todo este sector americano, desde Centroamérica hacia el sur, tuvimos un proceso de conquista colonialista, claro, por parte de España. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo una isla que empezó siendo colonia de España termina enfrentada casi mano a mano contra Estados Unidos? ¡Qué pregunta!
Sí. Sí.
¿No? Está muy cerca, pero no solamente por eso, sino porque tuvo un proceso de independencia independentista, así como acá en nuestra región tuvimos nuestro proceso de despegue, descolonización, independización de España. En Cuba pasó lo mismo. Pero, ¿qué pasó? Ahí se empezó a meter la economía, la política estadounidense, ¿no? Vio con buenos ojos esa pequeña isla que prometía grandes economías, sobre todo tabacaleras, o sea, del tabaco y del azúcar.
Sí.
Así que ahí se empezó a meter Estados Unidos y generó bastantes modificaciones en la isla a nivel económico. Ahí es donde depende de Estados Unidos y empieza a intervenir. Ahí no sé si quieren ir buscando lápiz y papel, porque van a aparecer como algunas palabras, algunos conceptos que son como claves en la historia de la Revolución Cubana. Y una de ellas es la intervención. Si quieren, hablamos un poquito de eso.
Dale. ¿A qué te referís con intervención?
La intervención económica de Estados Unidos. Ya desde principios de 1900 se creó una constitución en Cuba donde ahí intervenía económicamente y políticamente Estados Unidos. ¿Qué significa? Que iba a estar muy cerca de las decisiones que se tomaran en Cuba. O sea, ya no dependiendo de España, sino pasando a una dependencia por Estados Unidos. ¿Sí? Y ahí es donde se empieza a construir una nación, un país, que está no solamente cerca en distancias, sino en políticas desde Estados Unidos, que seguía pensando que Cuba tenía que estar ser colonia, digamos. O sea, no tener su propio gobierno libre,
claro,
sino que ciertas decisiones las tenía que tomar sobre sus ideas y las decisiones propias de Estados Unidos. Así arranca, digamos, Cuba. Y ahí es donde, después de varias décadas de diferentes gobiernos elegidos, de factos, llega un gobierno que es el que empieza a poner en una situación muy compleja a Cuba. Hablamos de mucha pobreza, hablamos de pocos empresarios con mucha riqueza y un pueblo bastante pobre. Estamos hablando del gobierno de Batista. No sé si le escucharon nombrar.
No, yo no.
Bueno, Batista, perfecto. Vamos con eso entonces. Batista fue uno de los últimos gobiernos de Cuba. Al principio, sus primeros pasos en el gobierno fue de facto el era militar, como generalmente se desarrollan esos gobiernos, ¿no? Se imponen. Y después fue elegido por el pueblo, pero en una condición bastante compleja, porque en Cuba los votos hacia él no eran tan, de tanto apoyo. Se había construido un gobierno donde había mucha pobreza hacia la sociedad en general, un sistema económico donde los ricos tenían mucho dinero y había sectores muy pobres. Entonces eso generó mucho malestar. Claro. Ahí es donde empiezan a aparecer las condiciones sociales para decir, bueno, hasta acá. Cuando empiezan a aparecer las intenciones de crear huelgas, estamos hablando de 1953, 1954 hasta 1958, empiezan a haber muchas revueltas y movidas cubanas. ¿Pero qué pasa? Había un gobierno que era muy fuerte y golpeaba, vamos a decir, hacia el pueblo y no permitía, por ejemplo, la huelga. Habían sacado de la Constitución el derecho a huelga. Así que los cubanos estaban, y las cubanas estaban muy enojados, muy molestos, y aparte estaban con necesidades de salud, de educación, estaban con condiciones desfavorables económicas. Así que todo eso es el antecedente, la antesala para llegar a lo que decimos que es la Revolución Cubana.
Bien, o sea que una situación de mucha desigualdad, de mucha de condiciones de vida muy malas para la mayor parte de la población, ¿no?
Exactamente. Entonces venían ya de procesos, de intentos de crear gobiernos que sean populares, o sea, gobiernos
que representen los intereses del pueblo.
Claro, que tomen decisiones a favor del pueblo, a favor de las mayorías, y venían desde 1800, a fines de 1800 hasta 1950 y pico, de gobierno en gobierno que no representaba los intereses de toda la sociedad, sino de una porción. Ahí es donde aparecen las intenciones, la propuesta de sacar ese gobierno de alguna manera. ¿Cuál fue esa propuesta? La tomó un grupo pequeño que concentró un poder militar que se llama guerrilla, no sé si la escucharon nombrar a la palabra guerrilla. La guerrilla es un espacio que se organiza a nivel militar, pero que no depende del gobierno ni del Estado, son grupos aparte. ¿Quiénes estuvieron a la cabeza o son muy reconocidos en esos grupos de guerrilla? Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y el Che. ¿Cómo aparece el Che? Que era argentino, fue argentino, en Cuba en ese proceso revolucionario. Bueno, ya venía subiendo por el continente, venía sensibilizado de la pobreza, de las situaciones injustas del mundo, sociales, y se encontró con Fidel en México cuando estaba exiliado en una de estos intentos de revuelta contra Batista, el dictador que les mencioné recién.
Sí.
Ahí es donde se juntan fuerzas, juntan armas, se van organizando y en diferentes momentos intentan sacar del gobierno a Batista. Ese es el proceso, a grandes rasgos, de la revolución. ¿Cuándo se perpetúa la Revolución Cubana? ¿Cuándo decimos que llega esa fecha? El 1 de enero de 1959.
Y así como a grandes rasgos, ¿cómo cambió la vida de las cubanas y los cubanos a partir de la revolución?
Fue bastante drástico, porque lo que se conocen por números, por estadísticas, es que, por ejemplo, los niveles de mortalidad infantil eran muy altos, que el 85% de la población en edad escolar no pasaba el tercer grado. Hablamos que no había suficientes camas, ni hospitales, ni atención de salud para toda la población. El campesinado, o sea, las personas que trabajaban en el campo eran en gran parte analfabetas. Decimos con alfabetismo, decimos que no tienen acceso al lenguaje completo, no solamente oral, sino escrito, ¿no?
Claro.
Todo lo que se aprende en primer grado, segundo, tercero, ese conocimiento él no se tenía. ¿Qué pasó después de la Revolución Cubana? Empezaron a implementar leyes a partir del gobierno de post-revolución, leyes de alfabetismo, de salud. Se empieza a plantear un sistema que no sea privado, que era el anterior, que solamente tenían acceso quienes tenían más dinero y recursos, sino que pasa a ser un sistema público. O sea, no tenías que pagar para recibir atención de salud. Si no tenías los estudios completos, ibas a tener diferentes posibilidades para terminar tus estudios primarios, secundarios y universitarios. Esos son los grandes puntos, salud, educación. Podemos decir ahora que se erradicó el analfabetismo en Cuba, podemos decir que ahora, después de varias décadas, la mortalidad infantil se redujo a 0%. La verdad que eso comprometió a favor a la salud y a la educación en Cuba.
Y a nivel mundial, vos al principio decías esto, bueno, que impactó también a nivel mundial, ¿qué generó?
Bueno, primero para el sector latinoamericano se le llamó como faro a Cuba, ya que inicia termina en el 59, o comienza, perdón, en el 59 la revolución ya definida, y se abre un panorama en la década luego de los 60 de muchas ganas de ir erradicando, destituyendo, sacando a los gobiernos de facto que estaban en toda Latinoamérica. Porque recordemos que en los años 60 y luego también 70, en el cono sur, digamos, en el sur de Latinoamérica, tuvimos un capítulo bastante oscuro a la historia con dictaduras cívico-militares. Entonces Cuba representó una idea, ¿no? Una propuesta de un país distinto, donde la sociedad sea más igualitaria y tuviera acceso a más derechos. Eso por un lado. Y después, ¿por qué estaba cerca de Estados Unidos? Como islita, retomo lo primero, ¿no? Una islita tan chiquita, ¿por qué tenía tantos conflictos con Estados Unidos? Y sí, porque la Revolución Cubana tomaba dentro de sus banderas, o sea, de sus ideas, una sociedad socialista. Estados Unidos, a pocos kilómetros de la isla, era la representación y sigue siendo la representación de un sistema capitalista, ya que no exista una equidad total, sino que exista propiedad privada. Decimos propiedad privada a que la producción no sea de todos para todos, sino que algunos sean dueños de algunas empresas, de algunas producciones. Y la isla Cuba, ¿no? La isla cubana tiene una ciudad socialista, o sea, de estatizar que los medios de producción, que las industrias sean del Estado. O sea, estamos hablando de dos ideas fuertes, totalmente distintas. Ahí también sugiero que vayan anotando capitalismo, anoten comunismo, para después profundizar, porque va a haber que desarrollar esa idea. Pero a grandes rasgos es esto: Cuba estaba representando ideas de otro tipo de sistema económico, o sea, de cómo se gana el dinero y cómo se distribuye el dinero. Claro, proponía otro tipo de salud, el acceso a la salud pública para todos y todas y todes, y Estados Unidos no. En Estados Unidos la propuesta es, si vos tenés dinero, tenés más acceso. Claro. Si no tenés tanto dinero, no.
Morena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos estos conceptos que nos compartiste.
Súper claro.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias.
Un beso, un abrazo. Morena Díaz, Haddad. Súper claro, yo me anoté un montón de cosas, un montón de fechas, me quedó claro lo que hablamos al principio.
Genial, qué bueno.
Muchísimas gracias, profe. Música, recreo, vamos con un tema que es un tema clásico, pero en este caso está versionado. El tema es de Carlos Pueblo, Hasta Siempre Comandante. Acá lo reversiona un DJ que se llama Pantelis. DJ Pantelis con Carlos Pueblo, Hasta Siempre Comandante. We'll be right back.
primera canción.